Vamos a dejar pasar este punto, porque esto llega a la armonización y a la privatización. No podemos permitir que nos privaticen también, que esta caja que tanto la quieren, que tanto ya hace meses con estos DNU, es el punto que más les interesa. Es mucha plata y nadie puede en este momento decir que realmente da déficit. Al contrario, se pagan los sueldos. Esto funciona, así como está, funciona. Privatizarlo implica correr riesgo como en los 90, donde, bueno, se lleven la plata y después desaparezca y no tengan más jubilaciones nuestros trabajadores. Entonces, para nosotros es muy preocupante, además, por supuesto, del FONIR, que es mucha plata que
le contamos a la gente, Marta, ¿cuáles son los puntos fundamentales? Acá lo tengo. Mientras vos hablabas, me puse a buscarlo. Bueno, es la restitución del FONIT. ¿Le contamos a la gente lo que es el FONIT?
Es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Es un fondo que la Nación tiene que hacerse cargo también. En su momento, en los 90, todas las responsabilidades terminaron en la provincia y querían en la municipalidad. Imagínense ahora la municipalidad de Villa Constitución haciéndose cargo de todas las escuelas, ¿no? Bueno, eso es terrible. Ya era terrible que solamente las provincias se hagan cargo de las escuelas. Pero bueno, porque antes era la Nación. Pero nosotros lo que se pidió que también haya un fondo donde la Nación también tenga que hacerse cargo de la educación, y era por medio del FONID. Para eso se luchó más de mil días con ayuno al frente del Congreso, por medio de la carpa blanca, esa carpa que, bueno, ayer también, justamente 2 de abril, se había comenzado esa forma de lucha, y luego de 1000 días de ayuno de cada uno de los docentes del país, se logró que, bueno, ese fondo, dos fondos, el fondo compensador y el fondo y el FONID, pudieran comenzar a dar desde la Nación. Esos dos fondos no están. ¿Qué significa el fondo compensador de sueldo? Que cada provincia no puede tener como salario un monto menor de lo que es la canasta familiar, o un monto que se piensa, se analiza en el mes de febrero para adelante para todas las provincias. Había muchas provincias, por ejemplo, como Formosa, bueno, y otras, donde el salario era mucho menor que la canasta familiar. Entonces, lo que hace el fondo compensador es que todas las provincias no cobren menos de un monto estipulado, pensado, analizado. Bueno, eso no está, porque no tenemos paritaria directamente. No hay paritaria, no hay ni Ministerio de Educación, hay un secretario, como está la Secretaría, pero al no haber paritaria no se puede pensar cómo educar, qué programa, y mucho menos, bueno, por supuesto, los salarios. Entonces, lo que estamos pidiendo es paritaria para sentarnos y ver qué proyecto de país queremos, desde la educación, por supuesto, no solamente la educación inicial, primaria, secundaria y terciaria, sino también las universidades, que están pasando por un momento complicadísimo donde no saben si van a poder dar clases. Hasta
Marta, dentro de Marta, dos, tres
meses
voy a,
puede ser, pero más Marta, adelante ni siquiera.
Disculpame, me voy a detener en algo. Vos me estás diciendo, sí, no hay ministro, hay un secretario. Y yo me voy allá a las bases. Alguien que tiene algún trabajador del Estado, de la educación, que tiene alguna problemática en la cual necesita, por ejemplo, una licencia, y está pasando en muchas oficinas, que no hay un responsable de firma. No hay firma, no hay nadie que avale. No hay bueno, como es arriba, es abajo, ¿no? Está pasando esto.
Sí, bueno, nosotros todavía tenemos el ministerio en la provincia.
En la provincia, sí, en la provincia. Sí, en la provincia.
Sí, sí.
Está, ¿no? Pero estamos hablando a nivel nacional. No hay nadie que sea. No hay nada.
Nada.
Así que todo este sistema.
No hay referencias, no hay reuniones, no hay conversaciones. Hubo uno hace un mes, pero no.
Todo este sistema educativo.
No hay una idea de qué proyecto de país queremos. Sí. Solamente esto es ajuste. esto es un ajuste del Estado y querer desarticular lo más importante del Estado, que es justamente esto, organizar un país, porque el Estado somos los policías, los maestros, es decir, los empleados. Y no somos ñoquis, estamos todos trabajando. Ese concepto de ñoqui se ha quedado instalado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora yo quiero saber qué va a pasar cuando un jubilado o jubilada necesite algún asesoramiento, ayuda. O sin ir más lejos, cualquier cosa ahora con el servicio meteorológico, que es tan necesario para nuestra agricultura, para nuestro recorrido del país, que es tan diferente desde el norte hasta el sur. Por ejemplo, ya se empiezan a ver que los radares y todo lo demás están fallando. Nosotros no nos podemos dar cuenta, pero el Estado somos todos, y es lo que hace que nuestras vidas sean un poco más llevaderas y que tengamos información, que tengamos atención, que tengamos todo lo que necesitamos para hacer nuestras cosas privadas un poco más fácil. Eso también hay que pensarlo. Yo no sé si se cortó.
No, te estoy escuchando atentamente. Marta, así que mañana, 4 de abril, ¿no? Para los docentes, además, para los docentes es muy significativo, ¿no? Porque es un aniversario más del asesinato de Carlos Fuente Alba, que fue allá por un 4 de abril del
2007. Así es. La verdad que él también, como cada uno de nosotros, luchando en las calles por lo mismo, por hacer más digna nuestra profesión, y bueno, no volvió a su casa. Fue asesinado brutalmente desde su auto, y esa imagen lo recordamos hasta el día de hoy, porque además era un gran compañero, por lo que cuentan, un gran docente de física como yo, y lo único que tenía era amor por sus alumnos y sus alumnas, era amoroso, y como cada uno de nosotros que hemos estudiado, y que vos lo sabes muy bien, hemos estudiado día y noche, verano, para hacerlo mejor en nuestras aulas, pero eso es directamente proporcional con el compromiso que tenemos, porque no podemos ser docentes sin mostrar a nuestros alumnos que esto es por medio de la lucha.
Disculpame, Marta. Seguirán cambiando, disculpame, Marta.
Tendremos que analizar.
Sí, Marta, perdón. Disculpame. Yo acá, en esta entrevista, yo tengo que hacer una salvedad. Yo me considero amigo de Marta. Y lo que está diciendo, soy testigo de que, viste que hoy yo hablaba en el principio, al principio del programa, hablaba de la demonización de los trabajadores estatales, incluyendo a los gremialistas. Y como todo, no tratamos de generalizar. Sabemos de los que hacen las cosas bien y las que hacen las cosas mal. Pero yo voy a hablar de Marta. Marta, más allá de ser hoy una sindicalista.
No me vas a llorar porque hoy estoy muy sensible.
Marta es una laburante muy reconocida en Latinoamérica por su vocación, por su profesionalismo y su preparación. 24 horas 7, Marta laburando para dar charlas sobre educación y sobre pedagogía y el sistema educativo.
Acá no y estamos. Didáctica de la matemática, que era sí, sobre también, todo, ahora lo dejé un poquito ahí.
Y también eso. Y por eso cuando se demoniza al trabajador estatal, porque uno entiende que hay un poder enorme que empieza a estigmatizar para lograr esto, ¿no? Los despidos, y que la gente común lo mire de costado y no reaccione, de que todo esto también nos cae a nosotros, porque si hay problemas en el sistema educativo, el problema es de todos y de todas. Si hay problemas en el sistema de salud, el problema es de todos y de todas. Y así podemos repetir cuando nosotros somos conocedores de lo que es la participación del Estado para que nosotros seamos un poquito más felices.
Justamente. ¿Quién no está internado no quiere que una enfermera o un enfermero cobre un sueldo digno para que pueda estar más tranquilo y pueda, en ese momento tan vulnerable que estamos en un sanatorio, en un hospital, no necesitamos que sean bien pagos los enfermeros y enfermeras? No hablemos solo de los docentes. y sin embargo están cobrando entre 150 a 400 mil pesos o mucho menos, y que ni siquiera pueden llegar al lugar de trabajo porque no tienen que pagarse el colectivo que ha aumentado. Queremos decir con esto de que el Estado es parte de la organización de un país, no hay otra forma. Puede ser un mixto en algunos aspectos con lo privado, por supuesto, que pueden dar sus inversiones, sus intereses, que nadie dice que no, nadie dice que todo sea estatal o todo, pero tampoco todo sea privado y que se desregularice y que se desarme la organización del Estado que tanto ha costado. Las políticas para las personas con discapacidades, los más vulnerables, los más adultos, nuestros adultos mayores, todo eso, en los barrios.
Ayer se habló mucho de la soberanía.
En las vacunas.
Ayer se habló mucho de la soberanía, Marta, y la participación del Estado para tener un país soberano es fundamental.
No hay otra, porque se nos están agarrando cada vez más, no es la isla Malvina, el continente, la parte continental, están avanzando cada vez más Inglaterra y sobre nuestro continente, sobre nuestro mar argentino, y van por la Antártida. ¿Y por qué van a ir por la Antártida? Por eso la gente tiene que saber que en la Antártida hay mucha riqueza, mucha agua dulce, hay muchas cosas por explorar, saben que hay, y hasta inclusive no les importa destruir todo el ambiente.
Ayer escuchamos una nota.
Como siempre ha pasado, y además es un punto estratégico para pasar de ahí a cualquier lugar. Nosotros nunca vamos a poder ser libres del todo si no entendemos que nuestros recursos los tenemos que administrar nosotros. Y nosotros tenemos que... Se llevan todos los días los granos afuera, a otros lugares, ¿no? Y esos granos que absorbieron nuestra riqueza en nuestro suelo, y la gente tiene que saber que nuestro suelo es limitado, la riqueza, que va a llegar a un punto que no va a ser rico nuestro suelo indefinidamente en el tiempo. Y esa agua y esas riquezas, cada granito se lo llevan afuera y después se enojan porque, bueno, no dejan un poco más en este país. Las tierras fueron también, que sepa la gente cómo son los dueños de nuestras tierras, de las más importantes. No, importantes todas son. Pero ¿cómo es que son dueños? Miren la historia, miremos la historia. Esto mismo en la escuela lo tenemos que seguir contando. ¿Cómo es que? Ayer el presidente habló de Roca, que era su referente. Y la verdad que en la campaña del desierto lo único que se supo que... Sí, hicieron toda esa matanza de la gente que ya vivía en este país para poder 4 o 5 agarrar las tierras que tienen ahora y hacerse ricos. Y eso no genera duda, no genera angustia. Eso genera un montón de sensaciones de injusticia social de todas las formas, desde hace años. Y se llevan en los barcos por el río Paraná, que le dicen vía fluvial, pero es nuestro río Paraná. Es nuestro río estratégico en el mundo, que tampoco nosotros podemos tener dominio sobre eso. Y una vez más, las empresas de afuera se hacen ricos de nuestros recursos y de cómo usar nuestros recursos. Entonces, acá hay un montón de cosas. A nosotros no nos importa si es Milei, si es Massa. Nosotros como docentes no nos interesa quién es el que esté, porque no es una cuestión política de color, sino que es... ¿Qué proyecto de país tienen? ¿Qué piensan de este país? Esté quien esté. Y si ya piensan que una de las formas de sacar la inflación o de reducir la inflación o del déficit cero es vendiendo toda nuestra fábrica, nuestras industrias argentinas, nuestros recursos, nuestras tierras fronterizas, eso no tiene nada que ver con el déficit cero. Entonces yo no entiendo... ¿Cuál es la tranquilidad de estar esperando que en algún momento, déjenlo que ya va a poder, déjenlo gobernar a él y ni hablar de Caputo? Caputo nos endeudó de una forma, y esa plata se la quedaron ellos. ¿Dónde quedó esa gran cantidad de plata que pidieron en el Fondo Monetario? ¿A dónde está? ¿Qué hicieron? Pero me siguen hablando de unas bolsas de un hombre que no sé, qué sé yo, en un convento. Me siguen hablando de unas bolsas. Bueno, todos tendrán que ser enjuiciados, pero nadie se acuerda de lo que pasó con Macri, con Caputo, que nos endeudó y que por esa deuda estamos también como estamos. ¿Por qué nos endeudan? Si no necesitábamos endeudarnos. No necesitábamos eso, porque total esa plata no se vio. Lo que yo quiero que la gente entienda que en este momento los docentes estamos llevando adelante no solamente un paro nacional, sino también provincial, no solamente por nuestros salarios, sino por la justicia social, porque al fin y al cabo somos nosotros, los maestros y los docentes, que yo sigo estando en las escuelas dando clases, lo vivo, y además todos nuestros compañeros son los que terminamos perjudicados viendo a nuestros chicos cómo están muertos de hambre. Entonces, nosotros no podemos hacer oídos sordos, no podemos seguir adelante como si nada pasara. Los chicos están esperando el fin de semana para poder comer en la escuela. Pedimos desde la Nación también que envíen los fondos necesarios para los comedores de la escuela, porque los comedores barriales en este momento la provincia se está haciendo cargo más que mal, porque la Nación absolutamente nada. La pasaron muy mal, la siguen pasando mal, pero estuvieron mucho peor en el verano. Bueno, ahora uno averiguando, hablando, estando, porque no podemos hacer oído solo todo eso, porque es hambre, la gente está teniendo hambre, no tiene alimentos. A ver, no estamos hablando que no puede tener Netflix o que no se puede ir de vacaciones o que no puede cargar nafta para ir a trabajar, sino que es hambre. Los jubilados no llegan. ¿Qué política puede ser justa? ¿Cuál es? ¿Quién, cómo es la, quién es nuestro presidente o nuestra presidenta? No importa quién esté, que puede pensar, que puede... Nuestro país puede estar mejor ya hambriando así a la gente como lo está haciendo. Nada puede ser justo, hay un montón de caminos para llegar. Este no es. Por eso no es solamente nuestro salario, que nos están descontando por mes 50.000 pesos, 60.000 pesos, porque era la Nación que nos tenían que entregar esos fondos. Y se le ocurrió recortarlo, pero es nuestra plata, porque esa plata sigue llegando a la Nación. ¿Qué hacen con eso? ¿Compran dólar? ¿Creen que dolarizar es mejor? Porque también quisiera que la gente investigue qué significa dolarizar y que investigue en todos lados, no en algunas partes nada más. Que fíjese cómo está en Ecuador, que por más que yo estuve investigando en Netflix y en todos lados digan lo hermoso que es la dolarización en Ecuador, eso no es verdad, porque hace poco vimos la gente cómo vive, desesperada, con el narco cada vez más profundizado, porque también hay que pensar eso, que cuando hay dolarización en un país, más se promueve el los narcotraficantes que hagan los negocios. Ya sé que acá en Argentina está, ya sé que estamos mal, pero piensen que vamos a estar peor. Y una vez más eso nos... Y dirán, ¿y pero qué habla tanto? ¿Qué le importa a...? Me importa porque son nuestros alumnos los que terminan en los barrios vendiendo. Y la verdad que los vemos que podrían tener otro destino, otra forma de vivir, porque tienen todas las posibilidades, como cualquier chico, porque también hay una idea ahí media biologicista, que si sos negro o pobre, sos vago, bueno, esas cosas que no sé, algo así, porque yo no las puedo reproducir porque no lo pienso, lo puedo escuchar, y no es real, todos los seres humanos nacemos de la misma forma. Ahora, cada uno se va construyendo a partir del lugar donde le toca nacer. Y en algunos barrios, y en casi todos, cada vez son mayores esos barrios, los pibes, como no tienen otra cosa y su familia tampoco, buscan plata de la forma que pueden, y es vendiendo y comprando o haciendo de herramienta para los narcotraficantes, que tampoco son tan grandes acá todavía. No es ni comparar con México o con lo que era Colombia. Pero que si dolarizamos, terminamos lo mismo. Quiero decir que el mundo que conocemos ahora no lo vamos a ver más dentro de poco, porque todo se va a romper, todo se va a corromper, la justicia social ya no va a existir, porque el mismo presidente dijo que eso es una aberración. Nosotros como docentes no podemos pensar que eso es una aberración. ¿Cómo vamos a pensar que la justicia social es una aberración? Si lo es lo único que nos lleva adelante cada día, desde un sueño, desde una esperanza, de decir, ¿cómo hacemos mejor nuestras vidas? Y eso es en forma colectiva. No es en forma individual, como están haciéndonos creer que cada uno llega, porque yo soy trabajador y voluntarioso, el que no llega es porque debe ser vago. No es así, porque cada uno de nosotros, yo que he tenido la posibilidad de estudiar y todo lo demás es porque me la han dado. Hubo un Estado presente. Si no, no hubiera podido ir a la universidad, no hubiera podido ir al terciario, no hubiera podido nada de todo lo que tenía si no había un Estado presente, porque en mi familia no me iban a poder dar absolutamente todo. Y yo tuve la suerte de poder imaginarme que podía estudiar. Y los chicos que tenemos en algunos barrios, que ni siquiera esa idea se la pueden hacer, porque hay que pensar hasta eso. Nuestros chicos, los más chiquititos, y nuestras nenas, nuestros nenes de chiquitito, ¿qué idea pueden tener de pensar en estudiar algo si ni siquiera llegan a comer? Esas son cosas como decir yo, no sé, me voy a Europa, que a mí se me ocurre, por ejemplo. Es una idea que lo tendrán algunos los que pueden, a mí no se me ocurre irme todos los años a Europa, decirte algo, un ejemplo. Sí pude pensar en estudiar, porque tuve un ambiente, pero que también fue ayudado por un Estado. Porque todo, ahora cuando tengamos que pagar la luz, el gas, el transporte, la nafta más cara, todo eso, eso es un Estado que ahora deja de estar presente y no nos va a alcanzar para otras cosas. Pero yo todavía como. ¿Qué me importa? Puedo comer, mis hijos les puedo dar. Pero cada vez hay más chicos en la escuela que no llegan a comer, que no llegan a lo más básico. Y como eso, un montón de otras cosas más podría seguir hablando. Entonces nosotros, como docentes, no podemos seguir como que esto no pasará nada. Muchos están enojados por el paro del jueves, fue un fin de semana largo. Sí, puede ser, tienen razón. Es verdad. Pero ¿qué vamos a hacer si los despidos están siendo ahora? Todos los despidos, 7.000 despidos de empleados del Estado. Hola.
Hola, sí, te estoy escuchando muy atentamente.
Iba a seguir, Marta. Pero...
Sí, seguí.
No podemos seguir ahora en este momento, no podemos en este momento así. Total, seguimos dando clases, vemos, seguimos aprendiendo, seguimos estudiando, no sé. Pero necesitamos que la ciudadanía entienda que no podemos dejar pasar por alto toda esta gente que está desesperada, que quedó sin trabajo y trabajaba, y estaba feliz, y tenía compañeros, y vivían en su ámbito, porque todos somos parte de nuestro trabajo, nos configura el trabajo, no somos quienes somos solamente por nuestra familia, es nuestro trabajo el que nos va enseñando, y nuestros compañeros, y de golpe un día le dicen así, ni siquiera en forma respetuosa, totalmente irrespetuosa, ya no trabajamos acá. Y así, ¿cuánto más? ¿Y qué problema tenía este país? Había que arreglar algunas cuestiones, sí, se arreglan, pero no cerrar, desmantelar, echar. No es la forma, tenemos todo lo que necesitamos, lo tenemos, y para el mundo también. ¿Por qué? Y pregúntense ¿por qué no Latinoamérica no puede salir adelante? ¿Por qué? ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué hay en esta parte del mundo que nunca nos dejan levantar la cabeza? Somos todos trabajadores, somos todos laburantes. Mentiras, nos hacen creer con discursos que somos vagos. El argentino es vago, mentira. Trabajan más horas que los italianos, que los europeos y los franceses. Bueno, los europeos, es decir, todos, franceses, italianos, trabajamos más horas. Y no se nos ocurre ir de acá para allá al fin de semana una vueltita, nos quedamos en la casa. Somos todos laburantes. Es mentira que somos vagos y que somos... Y además otra cosa, ahora están esperando en los otros países que del CONICET, nuestros investigadores, son los más apreciados, se vayan. Están esperando con los brazos abiertos con esto que está pasando.
Así es. ¿Saben
lo que? Años, 20 años, no sé la cantidad de años que hace falta, porque el mismo Estado que ha ayudado a que ese niño, esa niña, se vaya formando desde el nivel inicial hasta la facultad, le costó mucha plata, claro que sí, y después la devuelve con investigaciones. ¿Que por qué tendríamos que mostrar todo lo que hace el CONICET? Un hombre ayer me dijo, lo que pasa es que vio cada ñoqui en el CONICET. No sé si había ñoqui, pero la forma es esta, de echar a todo el mundo, desprestigiar el CONICET. Sí, hay un montón de investigaciones que nosotros no nos damos cuenta, pero que son importantes para nuestro alimento, para nuestra vida cotidiana, para no enfermarnos. Argentina fue uno de los países donde menos muerte hubo. ¿Por qué? Porque hubo un Estado presente. Le podremos decir un montón de cosas a Alberto Fernández. Un montón de cosas. Pero hubo, estadísticamente, haciendo los números, hubo gente con mucho menos hambre en la época de la pandemia que ahora. Nuestros chicos en la escuela los veíamos a través de la celular o que íbamos a la casa y le enviábamos los cuadernillos. No estaban tan mal desde lo alimenticio como ahora. Había un Estado presente. Yo sé que mucha gente no la pasó bien, ¿eh? Ojo. Pero había una red solidaria, había algo para decir, bueno, no te vas a quedar con hambre. Puede ser que lo afectivo nos hasta el día de hoy nos está costando porque muchos abuelos, abuelas, parientes murieron, fallecieron y de golpe en esa casa ya no estaba algún integrante. La verdad que nosotros lo negamos, no se desarrolla mucho sobre eso, pero todavía hay secuelas de muchos chicos con fobia, con angustia y sobre todo en algunas edades que son, de la psicología, son momentos cruciales. Pero bueno, esos lazos que hablábamos, estamos hasta el día de hoy analizando, construyendo, de hacer una escuela justa, más unida, que hay cosas para arreglar seguramente. Pero ninguno tenía tanto hambre como ahora. Los pibes, ahora la verdad que es peor que en la pandemia esta situación. Y hay gente que no lo está advirtiendo, no lo está advirtiendo, y los necesitamos que lo adviertan. Nosotros no estamos diciendo saquen al presidente, no. Vamos, ¿por qué no advertimos lo que está pasando? Claro, mientras no le está tocando a una gran cantidad de personas en su trabajo, parece como que la película es del lado de afuera. Pero eso es lo que nosotros tenemos que advertir en la escuela y enseñar a nuestros chicos, que esto no es así. Que a mí no me esté pasando no significa que no nos pase a todos. A nosotros nos tiene que importar lo que está sucediendo. Y nosotros como CT de Alianza Fe no podemos hacer oído sordo o la vista de que no vemos. No sé, de alguna forma, ¿tendremos que cambiar las formas? Sí, eso es algo que tenemos que ver como sindicato. ¿Cómo? Pero que la lucha en las calles, por más que nos digan los que nos digan, es lo único que nos queda por ahora, es así. Porque es lo único, es de la forma que siempre hemos logrado avanzar en las conquistas, en los derechos. Y, por ejemplo, ahora, esta caja de nuestros compañeros jubilados y jubiladas, con el 82% móvil, la verdad que les da para que vivan una vida más o menos digna. Y nosotros no vamos a dejar que eso se pierda, porque este es el primer paso, no entregar los fondos. ¿Para qué? Para descuartizar, descalibrar, para arrasar nuestra caja. Y de ahí se va a la privada, o se armoniza. ¿Y no, cómo volvemos de eso en este contexto
nunca
de
país más donde no, no nunca no más hay? Nunca más se vuelve.
No lo volvemos más. Entonces sí, el jueves no va a haber clase. Claro que sí, y eso no es nada, tenemos que seguir viendo cómo nos juntamos todos los sindicatos. Todos los trabajadores.
Así que, Marta, invitamos a cada uno de los docentes, las docentes que estén dudando de ponerse en marcha en esta lucha. Bueno, yo creo que Marta hizo un relato muy justificado del por qué. Porque no es solamente una problemática docente, sino una problemática de todos los ciudadanos de este hermoso país. Muchas gracias, Marta.
Bueno, gracias, Daniel.